Y empezamos en el teatro. Hoy te proponemos una obra muy seductora. Pero claro, ¿qué es la seducción? ¿Es un don? ¿Es un arte? ¿Es una técnica que se aprende? Hoy además tenemos la suerte de tener con nosotros al eterno seductor Arturo Fernández y se lo vamos a preguntar. Querido Arturo, muy buenas.
Muy buenas, Chatina, ¿cómo estás?
Pues encantada de saludarle. Bueno, ¿te puedo tutear o seguir?
No, hombre, los chavales siempre nos tuteamos.
Claro,
ya por
que
lo tanto,
me
no.
sale, es una cosa que me sale solo.
Bueno,
y fíjate, Arturo, que te iba a decir que han pasado ya muchos años de aquello de Chatina, pero sigue siendo todo un referente en el arte del ligoteo.
Sí.
Claro.
Bueno, eso fue salió, digamos, de la Casa de los Líos, aquella serie tan magnífica que divirtió a tantísima gente, incluso niños, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues un día se me ocurrió llamar, me parece que a una de mis nietas, de mis nietas que tenía en la Casa de los Líos, pues llamarla Chatina, y ahí me quedé con la Chatina. Y es algo que me enorgullece, porque vaya donde vaya, siempre me llaman, hombre, Chatín, ya estás aquí. Entonces eso me gusta, me gusta bastante.
Y es cierto que pasa el tiempo y todos caemos en el tópico, pero es verdad, y además siempre que pensamos en la seducción y en el eterno seductor, siempre pensamos en Arturo Fernández. No sé si es verdad, no sé si es un don, es un arte, es una técnica que se aprende, Arturo.
Bueno, verás, la seducción, todo depende de cómo escriba el autor. Yo tengo la suerte de saber elegir al autor, y entonces yo puedo ser seductora arriba de un escenario, ¿no? Por lo que escribe otro, pero no precisamente por mí mismo. Luego, qué duda cabe que toda esa seducción arriba del escenario, pues tienes que arroparla con un buen traje, digamos, con unos decorados maravillosos, pero sobre todo saber decir con ese tono de seducción, pues lo que ha escrito el autor. No tiene mayor problema. Lo que ocurre que hoy día hay una gran escasez de autores de alta comedia, que eran los que verdaderamente seducían al teatro con sus compañías, ¿no? Hoy día, pues, los diálogos suelen ser bastante vulgares, bastante... Y entonces, yo me aprovecho de eso, por eso todas mis comedias son, digamos, muy... la alta comedia se necesita, digamos, seducción. Yo siempre digo que al levantarse el telón huele a Chanel número 5 mis comedias, ¿no? tienen glamour, es champán, y el diálogo es inteligente, y eso es lo que ocurre con alta seducción.
¿Sí?
Esta comedia, que el personaje es un loco admirable, la relación de la pareja es muy sorprendente y divertida, y sobre todo llena de ternura, ¿no? Se habla de amor, de sentimientos, de lo que puede llegar a hacer un hombre para no sentir que envejece, y para, sobre todo, para no creérselo, ¿no? Es una comedia que ha caído en, creo que a lo largo ya de mi dilatada vida de actor, he tenido la suerte de saber elegir los autores de éxito, ¿no? Y yo me aproveché de ellos. Pero creo, sinceramente, que como alta seducción no encontré ninguna, ¿no? De tanto éxito, se refiere a los problemas de la diferencia de edad en la pareja que hoy día está tan actual, ¿no? Y también de los principios. Creo, sinceramente, que alta seducción es un recital de texto, de interpretación, de música, de elegancia, en decorados, en vestuario. En definitivamente es una comedia en estado puro, ¿no?
Es una obra hecha a tu medida. Con ese porte que tú tienes, con esa elegancia, porque además tú eres seductor arriba y abajo del escenario. Perdóname, Arturo, ¿eh?
No. No sabes cómo me encanta que me elogios, ¿eh? Los elogios yo los acepto de una manera increíble. Incluso no pienso interrumpirte cuando hables bien de mí. Eso sí que es verdad. Pero sí, mira, esta es una comedia... Es una comedia que, que ya llevamos 2 años.
2 años, sí, segunda temporada ya.
Es la segunda temporada del Teatro Amaya, ¿no? Sí. Es una comedia donde repito, donde la gente se pone de pie al final a aplaudir, donde nos esperan a Carmen del Valle, que es una actriz impresionante, es un deleite verla arriba de un escenario. Entonces nos esperan y sobre todo te agradecen de que en esos tiempos, durante 2 horas, no paras de reírte por la situación, que duda cabe. Sí. Imagínate ese hombre que le lleva, yo qué sé, la cantidad de años a esa chica joven. Y bueno, ¿qué va a hacer, no? Y es la, digamos, la pura realidad. Y hace, yo qué sé, quiere ponerse a su forma de vida, ¿no? De una chica joven, y las consecuencias son terribles, ¿no?
Claro.
Y eso produce muchísimas carcajadas y al mismo tiempo muchísima ternura, ¿no?
Momentos muy buenos nos da esta obra. Gabriel es un diputado de poca monta que tiene un lío con Trudy,
sí,
que es Carmen. Ahí os adentráis en el juego de la seducción. El lío está montado porque llega un momento que ya no sabes quién está seduciendo a quién. Por eso es alta seducción. O sea, aquí ya vamos a aprender mucho.
Sí, yo pienso sobre todo, créeme, que el espectador se siente muy identificado, igual que la mujer. Hay para los dos, ¿no? Y efectivamente es muy realista la comedia, es que no me gusta descubrir mucho la trama, ¿no? De la historia.
No, porque hay que verla.
Pero es créeme que quien
la ha visto le gusta muchísimo, se lo ha pasado muy bien.
Sobre todo quien más habla de la comedia, quien la recomienda, es el público.
Claro.
Cuando sale, lo primero que hace es decir, no te la pierdas.
Exacto.
Y eso ocurre con los éxitos, con los fracasos. Ya sabes que en fin, márchate a la otra semana porque no te viene a ver nadie. Pero, en fin, cuando es un éxito tan magnífico como Alta Seducción, nunca sabes cuándo va a terminar la función, ¿no? Nunca sabes cuándo. Pero hay algo increíble. A mí me gusta tanto mi profesión que, aún quedándome todavía un año, porque aquí estaremos hasta enero, luego ya paso a, pues, digamos, a Sevilla,
a
Valencia,
gira.
La gira.
Sí.
Pues ya estoy pensando en la próxima comedia. Estoy pensando, y eso es una de las formas y de las maneras de sentirte joven, ¿no? El día que me retire, ahí es donde dejaré de ser joven.
Pero eso es una cosa que haces muy bien, Arturo, porque desde hace tiempo tú llevas las riendas, tú mismo diriges, interpretas, asumes la disposición de decorados, de todo, ¿no? Ese es el secreto.
Sí, bueno, es vivir vivo exclusivamente
para esto,
para
claro,
el teatro,
exacto.
Vivo para el teatro. Y vengo de una generación que éramos así, de ahí aprendí de los grandes, ¿no? Quiero decirte, antes, por ejemplo, hacíamos 2 funciones todos los días. No descansábamos un día,
claro.
Ni un día, ¿no? Y no pasaba nada, pero ahora a un actor, a una actriz, dices que tiene que hacer, no lo sé, un sábado 2 funciones no te ponen buena cara, ¿no?
Ya.
Quiero decirte, mira, esta es una profesión que te tiene que gustar por encima de todas las cosas.
Exacto.
Porque si no, terminas siendo un jornalero y tienes que aspirar, digamos, a algo, ¿no? Y sobre todo, te dan muchísimas satisfacciones, como en esta ocasión, cuando cae en tus manos un éxito como Alta Seducción, te enorgullece, es para ti que se levanta el telón y sabes perfectamente que aquello que estás haciendo va a gustar muchísimo y la gente te lo agradece, porque y lo merece todo. El público es el mejor crítico que existe, ¿no? Y yo todo lo que soy, poco, mucho o nada, yo se lo debo al público. Y entonces la próxima función que yo haga, pretendo que sea mejor que esta, porque porque el público así lo merece, ¿no?
Bueno, y qué importante eso que dices, porque Arturo, lo cierto es que Arturo es único en el escenario, es único en su oficio, por su forma de ser, de estar en el escenario, en compañía propia y con un público fiel que acude al reclamo de tu nombre independientemente de lo que hagas. Eso ya te lo has ganado con todos los años que tú llevas.
Bueno, depende de lo que hagas, no tanto, ¿no? Porque el público exige. Lo que ocurre es que yo llevo una trayectoria de muchísimos años. Yo llevo con mi propia compañía 58 años.
Fíjate.
Me cabe el honor de decir que es la compañía que más tiempo ha estado arriba de un escenario desde que existe el teatro en España. Nunca existió una compañía que haya durado tanto, y eso a mí me enorgullece. Y entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que yo empecé con el drama. Empecé nada menos que con Dulce Pájaro de Juventud de Tennessee Williams. La primera vez que yo hice, que yo me lancé como empresario de mi propia compañía, ha sido nada menos que con Tennessee Williams. Claro, pero luego ya pasa, qué duda cabe, pasé a la comedia, y siempre, bueno, pues es una garantía, y la gente que viene a verme sabe perfectamente que conmigo lo va a pasar bien,
sí, que no falla.
Y eso es lo que le gusta a la gente de mí, es lo que a mí también me gusta, en eso coincidimos, porque a mí quien más se divierte en la comedia soy yo. De verdad, yo con todas las representaciones que llevo con Alta Seducción, hay momentos en que me parto de risa. Porque digo, a este hombre no le pueden ocurrir más cosas de las que le están ocurriendo. Es un gran inconsciente, y sobre todo la gente se parte de risa porque lo comparan, y hay mucho codazo, hay mucho codazo de la mujer
al marido
o a la pareja, porque claro, es tan real que dices tú, esto me lo has hecho tú.
Bueno.
Me has mentido igual que me están mintiendo este. Quiero decirte que es una comedia que...
Hay que verla.
Es un placer el verla, eso pues sí que es cierto.
Hoy en la noche de COPE queríamos proponer a todos los oyentes este planazo tan interesante, disfrutar de Arturo Fernández en la obra Alta Seducción, Teatro Amaya de Madrid, donde vais a estar tranquilamente hasta enero. Y querido Arturo, el público está encantado con que sigas actuando. Es verdad que te has ganado el cariño del público. Y bueno, que solo has cumplido 89 años, que sigamos trabajando por muchos más.
Sí, yo y espero cumplir otros 89 más.
Muy bien, y nosotros que lo veamos.
Sí, no, y tengo la sensación de que lo vais a ver. Eso sí que es cierto. ¿Y sabes por qué? Mira, la verdad es que me gusta la vida, ¿no? Y tengo el inmenso privilegio de mantener la ilusión por vivir, por mi trabajo, por mi familia, por disfrutar de una buena conversación y disfrutar de los perros, que a mí me encantan los perros. Así que, si fuera posible, firmaría por otros 90 más, porque dentro de 5 meses toco el 9. Eso, toco el 9 y estoy deseando,
pues
mira,
sí.
Envejece quien quiere envejecer.
Exactamente.
Y sabes que, para mantenerte activo, lo primero que tienes que tener, cuando veas que lo que tienes se está acabando, ten rápidamente otro proyecto. Porque eso te hace tener ilusión por tu trabajo y sobre todo por todo, ¿no? Y,
pues sí.
Y sobre todo, repito una vez más, la vida es tan bella. Y no sé por qué razón últimamente intentamos estropearla. No lo acabo de entender.
Bueno, queridísimo Arturo Fernández, chatín, que te queremos mucho.
No sabes cómo te lo agradezco, sobre todo que me quiera una mujer como tú, y correspondo, exactamente igual.
Bueno, somos muchos los que te queremos.
Chatina, muchas gracias por tu magnífica conversación. Aparte de ser una gran profesional, ha sido un placer para mí charlar contigo.
Igualmente, cuídate mucho, Arturo, gracias.
Gracias a ti. I saw the light.
the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star.
Seguimos con la agenda en la noche de COPE y este viernes abría sus puertas el COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, para acoger la exposición de la WordPress Photo, una exposición en la que podremos ver las mejores fotografías. Las fotos ganadoras, un total de 146 que se han escogido de 73.000 imágenes de todo el mundo. Elena Vergara es la organizadora de esta exposición en Madrid y nos explica en qué consiste la WordPress Photo.
La WordPress Photo es un certamen de fotoperiodismo que se hace desde el año 56, es decir, tiene 60 y tantas ediciones, y es de las noticias del año pasado. O sea, siempre se hace, cuando las vemos en las de 2018, son todos cosas que han sucedido el año anterior. Entonces, bueno, están las noticias, y luego también hay otras categorías que son más de vida cotidiana, que son historias que suceden en todo el mundo, pero que no son noticia. No, bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, este año nos hablan de un síndrome que sufren los hijos de los refugiados que viven en Suecia, que es el síndrome de resignación, que no se sabe la razón. Pero estos niños están entrando en una especie de coma, de letargo, en el cual pues no reaccionan, no se mueven, no hacen nada y no se sabe muy bien cuál es la razón. Pues estas historias que no son noticia, pues también están en WordPress Photo. Tú puedes hacerte una idea de lo que ha pasado el año pasado, lo tienes como recordatorio y también como descubrimiento.
Hablamos de 4.500 fotógrafos de 125 países en total y España ha sido el cuarto país del mundo que más fotógrafos ha presentado, con 229 candidaturas, después de China, Estados Unidos e Italia. La temática varía cada año, pero suele seguir un patrón. Este año los fotoperiodistas nos quieren hacer ver otra cosa.
Bueno, pues la verdad es que, así estudiándola un poquillo antes de venir, me he estado dando cuenta que ha cambiado, la verdad, el mundo. Sí, parece que sigue igual, pero no, ha cambiado. Otros años, bueno, fundamentalmente teníamos Primavera Árabe, todo el conflicto de, bueno, guerra en Siria, los países Irán, ¿sabes? Estos eran los principales temas. Y este año yo he notado un cambio. Lo primero es que se ve poco, o sea, de esos temas se ven poco, están, ¿no? Es curioso, es como si hubieran pasado de moda, aunque siguen estando, pero no están aquí. Está la crisis humanitaria de Birmania, por ejemplo, sí que tiene protagonismo. Están también los atentados que ha habido en Europa, los atentados en Londres, el atentado de Las Vegas también, y un tema que se ve en diversas categorías es la sobreexplotación del planeta, como nuestra creciente necesidad de recursos, tanto energéticos como alimenticios, cómo están afectando no solo a los ecosistemas, sino también al ser humano. Bueno, a mí me ha sorprendido porque tiene bastante protagonismo este tema.
Entre las imágenes más impactantes del 2017 escogidas pueden verse la ganadora, obra del venezolano Ronaldo Chemit, de la agencia France Press. La foto muestra cómo arde un joven tras explotar el depósito de gasolina de una moto durante una protesta contra Nicolás Maduro. Y hoy queríamos destacar esta exposición porque si algo tiene la WordPress Photo es un público que crece cada año y que observa cómo la actualidad del mundo se puede resumir en una sola imagen.
WordPress Photo es una exposición que engancha. La verdad es que quien viene a verla viene todos los años porque remueve mucho por eso, porque es qué es lo que pasa en el mundo. Y te invita a reflexionar y te invita a decir, ¿y por qué está esto y no hay otro tema? ¿Y por qué está este tema? ¿Y por qué no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo no tenía ni idea de qué pasaba esto en el mundo. ¿Sabes? Es una exposición que la gente sale hablando de ella, sale reflexionando, te da ideas, te da información y te despierta a la reflexión. Yo creo que es muy interesante. Y engancha sobre eso, seguro, porque vemos cómo la gente viene cada año, repite y no no se cansa a pesar de que es una exposición que hay años que es muy dura, otros años más suave, pero hay años, claro, es que el mundo a veces es muy duro, la verdad.
Esta exposición estará en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta el próximo 4 de noviembre.
Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón, y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino.
Nos encanta proponerte planes con un toque solidario, y es que este domingo en Madrid se celebra un partido de fútbol benéfico que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. La organiza la Asociación del Sueño de Vicky, a la que el guardameta Santiago Cañizares y su mujer, Maite García, dan todo su apoyo. Ellos perdieron a su hijo Santi el pasado mes de marzo y ahora luchan para evitar que le suceda a otro niño o a otra niña. Maite cuenta que en esta asociación conoció a la madre de Vicky, a Laura.
Laura apareció, creo que el peor día de mi vida, que fue el día que me tocó despedir a mi hijo. Y bueno, me mandó un mensaje y fue súper reconfortante. Me sentí muy arropada por ella y bueno, pues nos teníamos que encontrar en esta vida y teníamos una misión juntas y creo que lo hemos entendido las dos muy bien y continuaremos juntas por muchos años, seguro.
Santi se marchó en parte, pero todo lo que han recogido tras la enfermedad ha sido aprendizaje. Así lo han interpretado.
Sí, bueno, Santi, yo creo que desde el primer día tenía, el día que lo concebí en este mundo, tenía una misión y venía a enseñarnos a todos los que lo íbamos a rodear la importancia de estar bien en esta vida y aprender todos los valores que muchos desafortunadamente nos vamos de este mundo sin aprenderlos. Y bueno, pues así ha sido, así lo hemos conseguido, así nos lo transmitió y supimos verlo. Y sí, nuestro legado va a ser ayudar a los niños con cáncer, a las mamás que están pasando por estas situaciones que no es nada fácil y cuesta mucho superarlo. Y bueno, que sobre todo que no se sientan solas. Y lo que queremos dar a la gente es esperanza, porque no todos los niños acaban como la hija Laura, Vicky, ni como mi hijo Santi, ¿no? Que lo que necesitamos es investigar y recaudar fondos para generar esperanza a estos niños que por desgracia les ha tocado vivir.
En este partido, el propio Santiago Cañizares es el entrenador y le acompañan amigos de profesión como Álvaro Arbeloa o Kiko Narváez, pero también personajes no futbolísticos como, por ejemplo, Pipi Estrada, Arturo Valls, Carlos Sobera o el coreógrafo Poti. Si te interesa, la cita será en el campo de Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y las entradas ya están a la venta en la web entradium.com por 5 euros. Recuerda que los beneficios irán a parar al Hospital Niño Jesús de Madrid, a la unidad de tumores cerebrales pediátricos.
You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay.
En la noche de COPE seguimos recomendándote planes para este fin de semana y como sé que muchos oyentes sois muy fan del deporte y de los maratones, vamos a recomendarte un plan familiar. Se trata del Majareta Race. Esto tendrá lugar en Madrid, una carrera a pie de 2 kilómetros que tiene el objetivo de acabar con el acoso escolar. Además, no se trata de una simple carrera porque también habrá todo tipo de actividades para pasarlo en grande, desde gincanas a disfraces, DJs, animación, incluso zumba. Así que ya sabes, un planazo estupendo para pasar un rato en familia, en este caso este domingo, a las 10 de la mañana en la ciudad del automóvil de Leganés, en Madrid.
Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel.
Si apetece un plan más tranquilito, en la noche de COPE te vamos a ofrecer una opción muy entretenida. La mejor música clásica nos espera en el Barcelona Classic Festival Nights. Daniel Mestre es el director de la Coral Carmina, que nos va a deleitar, junto a importantes orquestas, con un recorrido por las bandas sonoras del mejor cine de acción.
Exacto. O sea, habrá películas pues que todos seguro que tenemos muy presentes, como Star Wars, la Guerra de las Galaxias, la más conocida, pero también Avatar o incluso obras donde no cantaremos, pero también hay la orquesta sola que interpretará la banda sonora, como Ben-Hur o otras películas muy interesantes, La Misión, etcétera, etcétera. O sea que hay cine y películas que seguro que a todos pues nos traerán muy buenos recuerdos. Y sobre todo, lo más importante es que resalta lo que es la banda sonora. La gente tiene muy presente las imágenes, pero la música, que es fundamental, ¿no?, para el éxito, para la popularidad de estas películas de acción, pues también es básico.
¿Quién dijo que la música clásica es aburrida? Daniel nos explica la importancia de que este género continúe llenando teatros y auditorios.
Bueno, es que, a ver, la música clásica y de otros estilos es es básica para todo el mundo, digamos que es la mejor medicina para todos. Es un momento que es importante que la gente sepa que no es una cosa ni elitista ni para poca gente, sino que toca las emociones de todos, de toda la gente. Tengan más o menos formación musical o sean más o menos melómanos, pero creo que seguro que este programa está al alcance de todo el público y de todas las edades, además, porque hay películas que también seguro que los niños también les gustará escuchar la banda sonora.
Este domingo en el Auditorio de Barcelona a las 7:30 de la tarde tienes una cita con la mejor música clásica, interpretando el cine.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso cunde, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán desmedido por la vida, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Si el dolor trae brumas fieras, acechan la tarde con su luz. Se deben ir
tu arcaz despierta, componer ditirambos en tu honor.
Si no tienes intención de salir de casa, lo mejor que te puedo ofrecer es un buen libro. En este caso, Salud a ciencia cierta. Y lo escribe toda una eminencia como es el doctor Martínez González. Este libro es muy interesante porque nos da consejos de alimentación para una vida sana sin caer en las trampas de la industria.
Sí, creo que hay muchos mitos, mucha desinformación y mucha confusión en el terreno no solo de la nutrición, sino otros aspectos de la medicina preventiva que se incluyen en este libro, como es todos los temas relativos a adicciones, a ejercicio físico, a vacunaciones, a pruebas médicas no justificadas, etcétera. Entonces, todo esto resume este libro, pues pretende ser un libro que llegue al gran público para darle información sobre salud a ciencia cierta.
Este libro se ha hecho con mucho mimo y sobre todo con rigurosidad científica, con diferentes pruebas realizadas a personas reales con problemas reales de obesidad.
Son miles y miles de personas seguidas a largo plazo y de esta manera sabemos lo que le sucede. Al mismo tiempo, pues todos estos estudios son independientes de la industria alimentaria. Claramente a nosotros nos ha preocupado mucho en nuestro Departamento de Medicina Preventiva de Navarra, de la Universidad de Navarra, que haya conflictos de interés de investigadores. Hemos sido los primeros que hemos demostrado que es 5 veces más frecuente que se nieguen los efectos adversos de la bebida azucarada sobre la obesidad cuando quien financia es la industria de las bebidas, o sea, cuando los autores, investigadores de esos trabajos están financiados por industrias alimentarias. Es 5 veces más frecuente que digan que no tienen efecto cuando los investigadores independientes sí que encontramos efecto. Esto contribuye al confusionismo, como en su día hizo las empresas tabacaleras. Eso que vimos los de salud pública en la lucha contra el tabaco, como las empresas tabacaleras que ganaban muchísimo dinero lo dedicaban a corromper a científicos para que dijeran cosas contrarias a la ciencia y confundieran a la población. Ahora lo estamos viendo en algunos aspectos de la alimentación.
¿Y cuáles son algunos de estos mitos en la comida? Más que mitos, son errores cometidos al clasificar los alimentos.
Pues, por ejemplo, se dice que la carne de cerdo es carne blanca. Eso no es así. La carne de cerdo, la carne de ternero y la carne de cordero son carnes rojas que la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar mucho. La dieta mediterránea es baja en cárnicos, especialmente carnes rojas y procesadas, y la Organización Mundial de la Salud las carnes rojas y procesadas las ha situado entre los carcinógenos conocidos desde el 2016. Por ejemplo, esto es una cosa que se puede ver en internet, claro. Se puede buscar quién ha dicho y por qué ha dicho que la carne de cerdo es carne blanca. También se puede ver que se ha dicho que el cacao soluble es parte de la dieta mediterránea. Nunca ha sido, o sea, esto nunca ha sido. También se dice que lo típico de la dieta mediterránea no es el vino tinto, sino que también la cerveza. La cerveza es muy rentable, ¿verdad? Y la cerveza también invierte mucho en todo esto. También se habla de los cereales del desayuno como prototipo, que todos los cereales son buenos en la dieta mediterránea, pero la mayoría de los cereales del desayuno están cargados de azúcar. Esto por mencionar algunos de los mitos que se están diciendo. O que hay que tomar muchos lácteos, porque los lácteos son necesarios para tener una dieta sana. No son imprescindibles, son una fuente de calcio, pero también tienen elementos que, en una situación como la nuestra, de tanta obesidad y tanto sobrepeso, como has dicho antes, pues esa ingesta de grasa saturada no es nada buena.
Este libro, recuerda que ya está disponible en cualquier librería. Se llama Salud a ciencia cierta, del doctor Martínez González.
Sería una aventura quererlo.
Y queridos amigos de La Noche de Cope, ahora llega el fin de semana y seguro que tienes más tiempo libre. Así que recuerda que puedes darte una vueltecita por cope.es, donde podrás disfrutar de los mejores podcasts y revivir grandes momentos que nos han dado, por ejemplo, los fósforos de Herrera. Vamos a escuchar algunas de las mejores anécdotas sobre herencias absurdas y gente que zampa como nadie.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Vamos a ver, yo he llamado para contarle la herencia que le dejaron a mi madre. Uh-huh. Bueno, a mi madre y a mi tío, pero mi madre por ser la única sobrina de heredera, digamos, porque los demás eran todos primos, pues cuando mi madre le avisaron de que ya iban a vender la casa, que tenían que anotaría y eso, pues nada, llegó allá al pueblo. Y la sorpresa fue cuando las mujeres de sus primos le dijeron, aquí tienes tu herencia. Y mi madre, a ver qué, claro, porque aquella casa era una casa de pueblo, había unas cosas muy bonitas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues la herencia que le dejaron fue una palangana, una escupidera de porcelana, que supuestamente eran de mi abuela, y un pequeño camafeo. Eso fue lo que le dejaron.
¿Y de la casa nada?
De la casa nada, vamos, dejaron, pues, luego se enteraron que la habían vendido más cara, pero de la casa nada, una casa que tenía unas vajillas, unos ajuares tremendos, una casa muy bien de pueblo, pues eso fue lo que le dejaron a la pobre.
¿Y qué hizo? ¿Se lo quedó o lo...?
Sí, claro, se lo quedó porque, vamos, al decirle que era de su madre, pues mi madre lo cogió. Pero vamos, mi tío, que es muy gracioso, le decía, no te preocupes, y eso es que, vamos, toda la herencia fue de risa, porque decía mi tío, no te preocupes, es que esto lo han hecho con miramiento, primero para que utilices la palangana, la escupidera, y luego utilices la palangana.
¿Qué tal, Plácido? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Yo le puedo contar una buena anécdota de comer.
Sí.
Yo tengo un restaurante en la sierra y tuve una anécdota que me dejó impresionado. Bueno, no he tenido nunca nada igual. Eran cuatro personas, dos matrimonios gitanos. Uh-huh. Se sentaron en una mesa a cenar, eso de las 8:30 de la tarde. Y nada, pues lo normal, en una cena normal te piden una de pulpo, una ensalada para dos. Se comen unas zamburiñas, una ración de empanada. Y luego me piden carne para cuatro, que es una carne que hacemos Villagodio, que la hacemos trinchada, en una piedra volcánica, que son como 2 kilos de carne. Terminan de comer, piden su postre, piden el café, luego toman un chupito y luego me dicen, oiga, ¿me puede repetir? Y yo entendía que eran las copas que habían pedido de último. Dice, no, volvemos a empezar. Vuelven a repetirme el menú. Y claro, eso es uno, pero ahí no termina la cosa. Vuelvo a darle todo hasta el final y me lo volvieron a repetir. Y ya la tercera vez, yo no me lo podía creer, digo, no se puede comer todo eso. Y se lo comieron. Llevo toda mi vida en hostelería, nunca había visto nada igual. Me lo gusta ver, claro.
Pero oiga, dígame. 6 kilos de carne.
6 kilos de carne.
Claro.
Repitieron la empanada 3 veces. El pulpo 3 veces, la ensalada 3 veces, el postre que tomaron helado 3 veces y luego el café y mezclaron todo eso. Increíble.
¿Y estaban muy gordos?
Sí, no, estaban bien. Eran grandes.
Pues encima más mérito.
Eran dos matrimonios grandes y eran unas personas bastante, bastante corpulentas. Pero la mesa de al lado no se levantaba solo por verlo. Claro.
Recuerda que lo mejor de los fósforos de Herrera ya lo tienes disponible en cope.es.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y
en pocos minutos, digamos a las 6 de la mañana, hora menos en Canarias, termina ya la noche para dar comienzo al día, momento en el que os decimos adiós. Y lo hacemos con el proyecto Lucha de Gigantes, en el que la Mari de Chambao y Emilio Aragón buscan gigantes para vencer el hambre, con un documental que refleja esta realidad en Bangladesh, en Níger o Filipinas. Inspirados en esta preciosa canción de Antonio Vega, se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña este viernes con un concierto en el Teatro Real de Madrid. Y con esta canción nos despedimos hoy. Gracias a mis compañeros, a Alba García Carpintero, agradecida también a nuestros técnicos, especialmente a Mariano García, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes, con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Sé feliz. Adiós.
Deja de engañar, no quieras ocultar, ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Pasemos